Pero vamos a comenzar, Flor, por el informe sobre el contexto, por los números y los rostros, las caras de las personas que están detrás de cada estadística que marcan lamentablemente un claro aumento de los niveles de pobreza y de indigencia en el país, donde más de la mitad de los niños son pobres en una situación que venimos arrastrando ya desde hace varias décadas.
El documento que destaca que la pobreza en Argentina alcanzó en el 2020 a un 44,2% de la población y la de indigencia a un 10,1% reporta que caen en la pobreza familias que siempre tuvieron trabajo, pero que hoy no les alcanzan sus ingresos, siendo la infancia la que se ve particularmente afectada.
En Argentina, más de la mitad de los chicos, estamos hablando de niños y niñas y adolescentes, son pobres. Porcentaje que alcanza casi el 75% en el conurbano bonaerense y en otras zonas del país, según este estudio. En estos lugares, de cuatro chicos que se sientan a una mesa, solo uno come todos los días, ha remarcado este informe, del cual vamos a hablar con Eduardo Donza, que es sociólogo que integra el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA. Eduardo, un gusto escucharlo. ¿Cómo le va?
Buenos días, gracias por el llamado.
Eduardo, el panorama es muy complicado. Cada tanto lo convocamos para que nos ayude a discernir esta situación, pero por supuesto, desde su expertise de sociólogo, tiene una mirada mucho más amplia de la que podemos tener, porque además cuentan con los datos de las encuestas puntuales que lleva adelante el observatorio. Compártanos, por favor, cuál es su mirada acerca de esta situación.
Bueno, sí, un poco ustedes lo marcaban en la introducción, como los diferentes indicadores, porque analizamos una cuestión multidimensional, se agravaron, ¿no?, en esta coyuntura de la pandemia. Y Argentina tiene un desafío muy difícil a ese respecto, porque ya venimos, ¿no?, de cuestiones estructurales. Nosotros, desde el año 2004, que tenemos una encuesta propia, como usted decía, y venimos marcando la situación adversa, ¿no? Y que no era una cuestión momentánea, ¿no? Y eso se empeora marcadamente con consecuencia de la pandemia, de la cuarentena, de la imposibilidad de trabajar, empeora la salud de las personas, empeoran las preocupaciones, empeora también la falta de una situación de felicidad global, ¿no? Podría decirse. Y también en Argentina tenemos otro inconveniente, que es el de la inflación, como los ingresos que ya disminuyeron, ¿no? Marcadamente entre el año 2019 y 2020, disminuyeron de mínimo un 7% lo que son los ingresos laborales. El tema inflacionario mes a mes, ¿no?, como que ataca la capacidad de compra de las familias, ¿no? Todo eso nos da un escenario que es complejo, un escenario que es también lo que es la salida, ¿no? Es complicada, y no solamente para los sectores que son los tradicionalmente golpeados, ¿no? Esto es un poco la particularidad también. Por supuesto que los que están en una situación más seria son los tradicionales pobres, ¿no?, los tradicionales indigentes, pero los sectores medios y medios altos también vieron empobrecidas, ¿no?, sus posibilidades. Pensemos en algún empresario, independientemente del tamaño, porque también las grandes empresas se vieron afectadas, pero algunos comerciantes que han tenido que cerrar directamente sus establecimientos, que han tenido que restringir mucho la posibilidad de comercialización, ¿no? Entonces, en ese sentido, fue un golpe grande que tratamos de representarlo en este informe, y también apelando un poco, como ustedes decían, a la solidaridad del resto de la población, ¿no?
Claro. Eduardo, ¿han podido medir en concreto cuántas son las personas que, por supuesto, ya vivían en una situación complicada, que sobrevivían en todo caso con ingresos informales, con changas, con este tipo de cosas que ¿Se han tenido que parar también en razón de las restricciones por la pandemia? Digo, ¿han podido medir cuántos son esos argentinos?
Se ha perdido, sí, una... a ver, nosotros estamos hablando de datos del 2020, ¿no? Que ya en su momento eran disímiles según la situación de cada localidad directamente por el efecto de la pandemia, ¿no? Y esa situación continúa, es muy dispar el nivel de cierre que tienen que tener los comercios y los establecimientos. Y después hay otra cuestión, como usted dice, usted estaba hablando de las changas, ¿no? Y lo que más se perdieron fueron las changas, ¿no? Es decir, la persona que hacía un pequeño trabajo para una familia, que se vio afectado tanto por su imposibilidad de trabajar, como también del que le daba el trabajo en ese momento una restricción, no solamente desde lo monetario, sino también del miedo, el temor a contagiarse, ¿no?, de la enfermedad, esa necesidad de cerrar, ¿no? También lo que es el trabajo de subsistencia, ¿no? Aunque en las grandes ciudades estamos viendo cómo esas personas se vieron en la obligación, ¿no?, de salir a trabajar, ¿no? Lo que son los recicladores de residuos, los cartoneros, las ventas ambulantes, la mendicidad también, que lamentablemente para algunas personas se convierte en su única posibilidad de conseguir un ingreso, ¿no? Y cómo también cayeron en una situación de no tener ingresos algunos sectores medios y medios bajos, que muchos vieron muy cercenada su posibilidad de producción, ¿no? Su venta de servicios personales a las familias, si lo realizaban, y han tenido que volver a algunas actividades de intercambio de productos en un trueque, o muchos tener que decir, bueno, ¿qué de lo que tengo no utilizo sistemáticamente y no es imprescindible, y venderlo por algún medio, ¿no? Es decir, cada uno trató de buscar a sus estrategias de subsistencias en estos momentos complejos, ¿no? Pero sí que todos, porque no solamente aumenta el porcentaje de población en situación de pobreza, sino que vemos una sociedad globalmente más empobrecida,
¿sí? Sí, así es, Eduardo. Muchos de los trabajos también se han reconvertido en este tiempo y mucha gente ha quedado fuera, digamos, del sistema. ¿Usted ve que hay posibilidades de revertir esta situación, de transformar de alguna forma estos trabajos para volver a ingresar al sistema?
Bueno, lo que usted marca es muy importante, ¿no? Porque nada más tiene que ver con el futuro. Mire, ya para ejemplificar un poquito y después pasando a la pregunta puntual, pero en el año pasado, 2020, nosotros mediamos un 13% de desocupación, ¿no? Y uno decía, bueno, ¿cómo no aumentó más la desocupación? Y porque los que habían, gran parte de los que habían perdido su puesto de trabajo, no seguían buscando trabajo, ¿no? Pasaron, técnicamente se llama efecto desaliento, ¿no? La imposibilidad de salir directamente a buscarlo, el saber que no lo iban a encontrar, el miedo también a enfermarse, limita mucho. Si no, del 13% la desocupación hubiera estado en niveles del 28%. ¿No? Es decir, hubo también una gran retracción, no solo en lo que fue nuestra encuesta, sino en las encuestas oficiales, en la encuesta permanente de hogares del INDEC, que se ve muy bien que esa pérdida del trabajo no se pasó a una búsqueda de trabajo, sino la desocupación hubiera sido mucho más alta. Pero bueno, ese también es el gran desafío, lo que usted plantea. ¿Cómo hacemos para generar también puestos de trabajo o actividades por cuenta propia, con microemprendimiento para esas personas? Y otro desafío muy grande es el de la economía social, es decir, hay gran parte de los trabajadores, calculamos cerca de un 30%, que están no en una economía formal y lo que uno clásicamente se entendía desde una economía, una unidad productiva inserta, ¿no?, en lo que es la parte formal, sino también con actividades, muchas de trabajo de cooperativa, de cuenta propia, que son muy colaborativas, y es una posibilidad, apuntando directamente a lo que usted está diciendo, potenciar ese tipo de actividades, ¿no? Pero bueno, hay que hacer una estructura que le dé apoyo desde la parte productiva, ayudándolo con los procesos productivos, ayudándolo también con la logística, porque muchas veces tienen capacidades de producción, pero no tienen capacidad de llevar el producto a los que son los mercados, o llevarlo a una gran ciudad, o armar una cadena de comercialización que sea más eficiente, ¿no? Necesitan muchas veces préstamos que, por supuesto, que no tienen a veces un capital de trabajo, ni un capital para respaldar un préstamo formal en un banco. Es decir, por ese lado sería de cómo podemos ayudar, primero, a que las unidades productivas, esas de la economía social, sean más eficientes, ¿sí? Y después que también se puedan generar nuevos emprendimientos, ¿no? Por supuesto que ninguna de estas líneas de acción por sí sola va a llevar una solución definitiva. El problema es muy complejo y las soluciones que tenemos que intentar tienen que tener muchos caminos, ¿no? Y hay que ir sumando en todos esos caminos, ¿sí?
Uh-huh. Eduardo, ¿hay o existe, mejor dicho, a esta altura de la pandemia y en este contexto, teniendo en cuenta además lo que ha pasado también en otros países que han afrontado estos desafíos, digo, ¿hay posibilidades de evaluar cuál ha sido la respuesta del Estado ante estas situaciones? Bueno, usted ha mencionado recién algunas de las soluciones o, en todo caso, propuestas que se podrían hacer en este marco, digo, ¿pero hay forma de evaluarlo ahora o analizarlo?
Sí, por supuesto. A ver, el Estado en Argentina fue bastante eficiente en la distribución, ¿no? En salir como sale un bombero, ¿no? Ante la emergencia, ¿no? Tenemos ya un sistema de ayuda para las familias más necesitadas, ¿no? Pensemos que la asignación universal por hijo, como el programa más extendido a nivel nacional, pero hay otros provinciales y municipales, es del año 2009. Es decir, hay un mapeo de la situación de las familias más necesitadas o las tradicionalmente más necesitadas, ¿no? Recién hablamos de los nuevos sectores, nuevos pobres, podríamos decir, las clases medias y medias bajas, ¿no? Pero esa conexión con las familias más necesitadas ya estaba armado. Entonces, nosotros tenemos un valor del año 2010 que medimos de 44% de población en situación de pobreza. Si no era por las transferencias del Estado, hubiera llegado al 53%, del 44 al 53. Y la indigencia hubiera sido, en vez del 10, el 27%, del 10 al 27% de la población. Esto, cuando digo transferencias, son transferencias no condicionadas, sacadas las jubilaciones y pensiones tradicionales, ¿no? Transferencias condicionadas, perdón, sacando jubilaciones y pensiones. Es decir, el Estado fue eficiente en la distribución de la parte impositiva, porque lo que hay que aclarar también que no es un Estado que genera, ¿no?, riqueza, sino que es el impuesto, el esfuerzo de toda la población, ¿no?, que se focaliza o se redirecciona. Pero estas son cuestiones de emergencia, ¿no? Ese es el tema más preocupante, porque en los países centrales, por ejemplo, los estados tienen más capacidad, más recursos, tienen más ahorro, digámoslo sencillamente, como uh-huh. para transferirle a la población volúmenes importantes, ¿no? Y pueden tomar crédito, pueden tomar préstamos externos, ¿sí? Que Argentina no lo puede hacer, ¿no? Entonces tenemos un Estado que ya es muy débil, tenemos un Estado que no puede endeudarse más, y esa es la situación más compleja. Y otro problema es que, como en Argentina, estas situaciones para momentos de emergencia las tenemos como respuestas estructurales. Yo les comenté la asignación universal por hijo del año 2009, es decir, hace 12 años. Esto es lo que tratamos de marcar, que es, independientemente del gobierno, el problema es muy serio, del gobierno actual, del anterior, o de la idea política o el marco de teórico económico con que se analizan las cosas, porque ningún gobierno ni ninguna teoría política lo pudo solucionar. Tenemos que tener un gran acuerdo que vaya con la producción y al trabajo, que sea una política de Estado, ¿no? Y que estén involucrados los principales actores de la producción y el trabajo, ¿no? Si no logramos eso, generar cada vez más riqueza, aumentar la torta, digámoslo fácilmente, no vamos a solucionar los problemas solamente con cortar porciones diferentes de una torta que cada vez es más chica, ¿no?
Eduardo Donza, sociólogo, integrante del Observatorio de la Deuda Social Argentina. Gracias, Eduardo, como siempre, clarísimo, nos ha mostrado la estadística, pero también el rostro de los hermanos que necesitan un auxilio de nuestra parte. Así que gracias, Eduardo, como siempre. Que tenga buen día.
Bueno, muchas gracias. Bueno, lo que ustedes dijeron al principio, que este informe está también en el ámbito y armado con Cáritas, como una pequeña ayuda puede servir, ¿no? Para alguien que lo necesita, ¿no? Mientras llegan, ¿no? Esas grandes políticas que hasta ahora no logramos, ¿no? Así que bueno, muchas gracias a ustedes también por la difusión.
Al contrario, gracias a usted. Bueno, a propósito de lo que decía Eduardo, vamos a sumar a estos diálogos a María Lagos, que es integrante del equipo nacional de Cáritas. María, un gusto escucharte. ¿Cómo estás? Buen día.
Buen día, Javier. Buen día, Florencia. Sí, estaba escuchando ahí lo que comentaba Eduardo. La verdad que sí, son números que duelen. Ayer tuvimos una presentación junto con ellos, muy interesante, que buscamos ponerle también rostro desde Cáritas a esas personas que están en situaciones críticas de pobreza, pasándola muy mal. Y en este contexto, nos parece importante, en este contexto de la colecta anual de Cáritas, que justamente el lema en este año es «En tiempos difíciles, compartamos más».
María, antes de hablar concretamente de la colecta, me gustaría que nos puedas decir dónde los oyentes de Radio María pueden encontrar el informe completo que presentaron ayer. Me imagino, no sé si en el sitio de Cáritas o en el sitio del Observatorio de la Deuda
Social. Está colgado en el canal de YouTube de Cáritas, que es Cáritas ARC Oficial.
Bien, perfecto. Bien, bueno, entonces, lo que tenemos que decir...
Ahí está colgado, y ahí está grabado todo.
Perfecto. Bueno, muchas gracias. En este contexto viene... El Señor, digamos, nos da la posibilidad a los que somos creyentes, pero también a todos, que tengamos un acto de solidaridad, de generosidad, pero no porque seamos más buenitos o menos buenitos, sino porque hoy es urgente ayudar a los que menos tienen. Un 10% de la población argentina vive en la indigencia, no tiene qué comer, entonces el mínimo esfuerzo, lo mínimo que pongamos, Cáritas hace que se convierta eso probablemente en uno o en dos o en tres platos de comida y que le aporte el nutriente necesario a la familia. Es así, ¿verdad, María?
Sí, es así, efectivamente. Cáritas tiene la particularidad, justamente por asentarse sobre la estructura de la Iglesia Católica, de llegar a todos los rincones del país. Estamos en pueblitos donde no hay nada, hay una capilla, por ahí una escuela y vamos a estar nosotros. Entonces esa es nuestra gran ventaja para estar en todos lados, para poder acompañar a las personas afectadas que quizás están olvidadas, que no pueden llegar a tener algún plan social, que en definitiva, bueno, salió mucho ayer que en realidad esto no se soluciona con planes sociales, sino que se soluciona con generación de trabajo. Eso significa en políticas del Estado, que claramente nosotros tenemos algunos proyectos de economía social y solidaria que buscan generar trabajo, pero nos excede como organización. Lo nuestro es poner un granito de arena, que buscamos que sea lo más grande posible y llevado con la mayor transparencia y con la mayor calidez, o sea, sobre todo calidez, contención, para las personas que están afectadas.
Siempre me parece maravilloso el trabajo que hace Cáritas, por eso les quería preguntar, ante tanta necesidad que hay en todo el país, esta es una colecta nacional, así que tienen en cuenta en todo el país, ¿cómo van a hacer para destinar, digamos, esos fondos? ¿Cómo deciden quién tiene prioridad o no? Debe ser muy difícil en esta época.
Bueno, ese es todo un tema. La colecta de Cáritas siempre se caracterizó por dividirse en tercios. ¿Qué quiere decir? La base de recaudación principal era en efectivo desde las parroquias, de las Cáritas parroquiales que recaudaban, mandaban dos tercios a la Cáritas diocesana y las Cáritas diocesanas nos mandaban un tercio a Cáritas Nacional. ¿Qué pasó? El año pasado con la pandemia, este sistema se vio afectado. ¿Por qué? Porque empezamos a recaudar mucho nosotros desde Cáritas Nacional por tener las plataformas y los medios de donación virtuales desarrollados, y no tanto las parroquias, que como estábamos justamente bastante aislados en ese momento, se vieron muy afectadas. Entonces armamos todos unos criterios de ver de qué manera podían volver justamente el dinero a las bases. Básicamente es, o por si tenemos el domicilio del donante, vuelve por el domicilio del donante a la Caritas Diocesana que le corresponda, y si no, vuelve por el tema de armamos unos indicadores que miden principalmente varias cosas, pero principalmente necesidades básicas insatisfechas de la población de esa diócesis. Entonces eso nos permite ser lo más equitativos posibles a la hora de distribuir el dinero.
Claro. Uh-huh. Bien, María, es por supuesto necesario decir hoy que en el marco de las restricciones por la pandemia, por ejemplo aquí en Córdoba, están prohibidas las ceremonias religiosas con presencia de fieles, por lo tanto, imagino que eso limita mucho la posibilidad de la colecta, pero ¿cómo están haciendo para eludir ese obstáculo y que mucha gente pueda colaborar?
Sí, justamente en realidad las restricciones corren hasta este viernes, no sabemos qué va a pasar el fin de semana, que es justamente cuando realizamos la colecta, pero estimamos que estamos haciendo como que todo seguiría igual. Estamos priorizando todo lo que sean medios digitales. Las personas que quieran colaborar pueden ingresar a www.caritas.org.ar o llamar al 0810-222-74827. En ambos canales tienen varios medios de donación, especialmente en la web hay lo que se les ocurra, desde con tarjeta de crédito, débito, CBU, transferencias bancarias, se puede donar con RappiPago, Pago Fácil, Mercado Pago, Pago Mis Cuentas, hay varios métodos habilitados. Y después, si las parroquias, en general, respetando todas las disposiciones de cuidado, es probable, en muchos casos, van a salir con alcancías a las calles para recaudar en efectivo o con códigos QR de Mercado Pago.
Buenísimo.
Pero María, al aire libre y respetando, con probabijo, todas las cuestiones para cuidar y no contagiar ni no contagiar a los voluntarios, que no se contagien los voluntarios, claramente.
Claro. Seguro. Bueno, el año pasado 126 millones de pesos fue lo recaudado. Eso es generosidad, ¿no? Es sí. Pan y trabajo para muchos hermanos que lo necesitan hoy. Esperemos que eso se supere. Ya mismo estoy entrando, acá dice colabora aquí, un puntito, en un link en el sitio web de caritas.org.ar. Me voy a sumar de la manera que puedo. Así que gracias, María. Esperemos que mucha gente pueda hacerlo también.
Bueno, muchísimas gracias, Javier. Y una cosa que quiero remarcar, que dijeron al principio que no tomé, es que con Caritas colaboran personas de diferentes credos y nosotros también asistimos y acompañamos, no les preguntamos la religión a las personas. Con lo cual, Caritas sí tiene una base religiosa, por ser una organización de la Iglesia Católica, pero no nos restringimos a eso.
Sí, eso te iba a decir, que me parece súper, súper importante. He tenido la posibilidad de ver todos los afiches, por ejemplo, por los barrios y demás, no necesariamente en los centros de las ciudades, y eso me parece muy importante porque todo el mundo se entera así, no solamente los que están vinculados a una iglesia o a una religión, sino que todos se enteran, y Caritas tiene un prestigio tan importante en nuestro país que se agradece. Y que ojalá que siga así y que todos, más allá de lo que creamos, podamos ayudar al otro, ¿no? Podamos tener empatía.
Bueno, sí, es así, Florencia. Muchísimas gracias.
Gracias.
Gracias, María. Que estés bien. Saludo a todos los integrantes ahí del equipo de Caritas. Un abrazo grande.
Bueno, gracias a ustedes. Chao y saludos a la audiencia. Hasta luego.
Que estén muy
gracias,
bien.
Gracias, chao.